¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
Las 6 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes 28 de noviembre y el día viene con lluvias, sí, en Cantabria, País Vasco y norte de Navarra, y nevadas en Pirineos a partir de los 1.600 metros. Además, esperamos que lleguen algunas lluvias a lo largo del norte de Galicia, Asturias y también en el norte de Baleares. Mientras tanto, en el área mediterránea van a seguir los cielos despejados, aunque esta tarde van a bajar las temperaturas. Hoy esperamos en Madrid 14 grados de máxima, en La Coruña 17, en Bilbao 14, 19 en Barcelona y en Valencia para este día esperamos 23 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, hay varias cosas importantes, entre ellas, importante, el mercado laboral y una de las peticiones que llega desde Bruselas y algo que no va a gustar a muchos, y entre ellos al socio de gobierno del Partido Socialista, a Sumar. Tenemos la tasa de paro más elevada entre los países europeos. Al mismo tiempo, tenemos uno de los mayores volúmenes de vacantes que las empresas no consiguen cubrir. Hablamos de mozos de almacén, hablamos de repartidores, hablamos de albañiles, hablamos de reponedores, pero hablamos también, por ejemplo, de muchos ligados a la informática, a las tecnologías, a los videojuegos, por ejemplo. Pues bien, Bruselas impuso como uno de los hitos a cumplir por España para desembolsar las próximas entregas de fondos europeos de recuperación una reforma del sistema de subsidios por desempleo, una reforma que incentive la búsqueda de un puesto de trabajo por parte de quienes reciben una prestación pública. La exigencia de la Comisión Europea obliga a poner encima de la mesa una medida que choca con los postulados de Sumar. Se trata de una reforma de importante y vendrá tras las negociaciones para formar gobierno. Es una de las vinculadas al pago que nuestro país tiene que solicitar antes de final de año por valor de 10.000 millones de euros. Para que llegue ese dinero, entonces España tiene que cumplir uno de esos hitos pedidos por Bruselas, y es cambiar los subsidios de paro, incentivar que penalizar o retirar el paro a aquellas personas que digan que no a una oferta que llegue desde las oficinas centrales de la Seguridad Social. Lo vamos a comentar, es un tema que va a suscitar bastante polémica. Mientras tanto, ¿qué tenemos en los mercados financieros? Pues los inversores muy paraditos. Ayer, jornada anodina a ambos lados del Atlántico. Los ahorradores levantaron el pie del acelerador de las compras a la espera de datos económicos como el PIB de Estados Unidos o la inflación en la eurozona. Muy importante, Garanti, la filial turca del BBVA, ayer subió más de un 6%. ¿Por qué? Por un informe de Bank of America en el que recomienda tomar posiciones en la banca turca. La bolsa de Turquía subió casi un 2%, el índice bancario rebotó un 6% y esta entidad norteamericana, Bank of America, emitía una recomendación de compra generalizada para todo el sector porque cree que su rentabilidad sobre el capital tangible crecerá con fuerza gracias al giro del Banco Central hacia una política monetaria mucho más ortodoxa. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos en los mercados? Bueno, importante lo que está pasando en el Reino Unido, porque las gestoras de activos de aquel país van a poder desarrollar versiones tokenizadas de sus fondos para obtener el respaldo del Gobierno a su apuesta para experimentar con la tecnología blockchain. La medida pone de relieve el creciente interés de los grandes inversores institucionales por aprovechar la tecnología subyacente a las criptomonedas mediante la tokenización de sus fondos. Entre los partidarios, pues está, por ejemplo, Larry Fink, de BlackRock, que afirma que podría facilitar y abaratar a los inversores la compra y venta de fondos e incluso fracciones de estos fondos. También podría acelerar los engorrosos procesos administrativos de compensación y de liquidación. Lo vamos a comentar hoy en Capital Intereconomía, igual que un artículo muy interesante que escribe Juan Ramón Rayo en el diario La Razón. Habla del plan de choque de Milei. Dice que Argentina tendría que acudir a Estados Unidos para buscar refinanciación en dólares a largo plazo para evitar los explosivos vencimientos de deuda a corto plazo en pesos. Son en total 23.000 billones de pesos. Una auténtica barbaridad. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, pues aquí Juan Ramón Reyo propone tres ideas. Uno, un plan de choque de ajuste presupuestario para mejorar la solvencia frente al Estado a su enorme stock de deuda actual. Dos, un plan de choque inmediato para relanzar el crecimiento económico. Y tres, un plan de choque de privatizaciones para obtener nuevos ingresos extraordinarios con los que reducir el stock de deuda pública. Lo vamos a comentar también. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos. Bienvenidos, titulares.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
El presidente del Banco Central Europeo, la presidenta Christine Lagarde, avanza que la inflación repuntará en los próximos meses.
Dice Lagarde que todavía es pronto para cantar victoria.
De cara al futuro, esperamos que continúe el debilitamiento de las presiones inflacionistas, aunque la inflación general podría volver a aumentar ligeramente en los próximos meses debido a algunos efectos de base. Sin embargo, las perspectivas de inflación a medio plazo siguen, por supuesto, rodeadas de considerable incertidumbre.
En este escenario, la presidenta del Banco Central Europeo apuesta por mantener los tipos en este nivel todo el tiempo que sea necesario, dice, para garantizar que la inflación vuelva al objetivo del 2% de forma sostenible.
Telefónica.
Nuestras decisiones futuras garantizarán que las tasas oficiales se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. El nivel apropiado y la duración de la restricción seguirán siendo determinados en función de los datos. Evaluaremos las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria.
Lagarde advierte también de que la economía de la zona euro se ha estancado en los últimos trimestres y pide a los países que acuerden ya las nuevas normas fiscales.
Telefónica propone a los sindicatos un ERE, un expediente de regulación de empleo, para reducir su plantilla en España.
Y aunque todavía no hay cifras oficiales, el ajuste podría afectar a unos 2.500 trabajadores, según fuentes sindicales. Será el primer ERE de Telefónica en 10 años y las salidas, según algunos cálculos, podrían tener un coste de 1.000 millones de euros.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve posible un acuerdo sobre el salario mínimo.
La también vicepresidenta segunda del Gobierno pide a patronales y sindicatos que estén a la altura a la hora de negociar ese acuerdo.
Les pido aquí a los agentes sociales que, por el bien de nuestro país, por la necesidad que hay, ¿no?, de dar serenidad y tranquilidad, como siempre hemos hecho en los mejores momentos de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo. Me van a encontrar siempre en el acuerdo.
El Gobierno se va a reunir pasado mañana jueves con los agentes sociales para comenzar las conversaciones sobre la subida del SMI de cara al año que viene. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT.
Bueno, vamos a ver si hay acuerdo o no. Yo creo que es muy pronto para poder saber si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo. En todo caso, nosotros vamos a la reunión con una posición muy constructiva. Tan constructiva que no nos hemos sumado al baile de cifras de la patronal o las insinuaciones que ha hecho la propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, pide destapar los bonus de los banqueros en la Unión Europea.
Tal y como sucede en el Reino Unido, que decidió desregular este concepto el pasado mes de octubre. Actualmente, como norma general, la Autoridad Bancaria Europea dicta que la retribución variable por consecución de objetivos de los banqueros no puede exceder el 200% de su remuneración fija.
El banco suizo Julius Baer no descarta tener que hacer más provisiones por su exposición a un conglomerado europeo.
El ya segundo mayor banco de Suiza, tras la caída de Credit Suisse anunciaba este lunes una exposición de más de 600 millones de francos, unos 628 millones de euros, derivada de tres préstamos a un conglomerado europeo que, según medios económicos, está ligado al inversor austriaco René Benko en problemas financieros. Tras esta noticia, las acciones de Eurobaer bajaban en bolsa más de un 2%.
Iberdrola invertirá casi 14.000 millones de euros en cuatro años en Reino Unido.
La energética confirmaba en las últimas horas esa inversión a través de su filial Scottish Power de 7.000 millones de libras, unos 8.000 millones de euros, dentro del paquete de inversión del Reino Unido que anunciaba el primer ministro británico Rishi Sunak.
Miles de ejecutivos de todo el mundo han calificado al Reino Unido como el destino de inversión más atractivo de Europa. Y se puede ver esa confianza en las decisiones que toma gente como Tata, BMW o la semana pasada Nissan, que invirtieron miles de millones en la fabricación de coches eléctricos, o Microsoft anunciando hoy 2.500 millones de libras para infraestructuras de inteligencia artificial, o el Instituto Ellison, que ha confirmado hoy 1.000 millones de libras para investigar y desarrollar nuevas tecnologías, incluidas las ciencias biológicas.
Israel y Hamas acuerdan ampliar la tregua hasta el jueves.
Lo anunciaba el gobierno de Qatar y la tregua se amplía, por tanto, dos días más, a cambio de seguir intercambiando rehenes y prisioneros. Desde Estados Unidos, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confía en que ese acuerdo se prolongue más allá de estos días.
Y ahora, gracias al liderazgo y la participación del presidente Biden, tenemos dos días más de pausas, de asistencia humanitaria para llegar a las personas que lo necesitan. Y lo que es igualmente crítico, dos días más en los que Hamas liberará unos 20 rehenes de regreso con sus familias. Seguiremos de cerca este día aquí, durante los próximos dos días, para ver quién sale. Obviamente esperamos ver más estadounidenses en este grupo.
En los mercados, las bolsas cotizan con signo mixto a la espera de las cifras de confianza del consumidor.
Que se van a publicar hoy en Estados Unidos, también en Alemania y en Francia. Vamos a conocer además las cuentas de EasyJet y de Hewlett Packard y vuelve a comparecer Christine Lagarde a las 5 de la tarde. A la espera de estas referencias, los futuros en Estados Unidos vienen subiendo. Algo menos de un 0,1%, donde bajan es en Europa, futuro del DAX, que cae ahora mismo un 0,07%, también baja el futuro del Eurostoxx 50 en torno al 0,1%, los mercados asiáticos signo mixto, subidas en Shanghái de 0,3%, caídas de casi el 1% en Hong Kong y del 0,1%, son las pérdidas para el Nikkei de Tokio. En el mercado de materias primas tenemos al precio del crudo muy plano, con ligeras caídas esta mañana, a la espera de la reunión que celebra este próximo jueves la OPEP.
En la agenda de este martes, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica la cifra de hipotecas sobre viviendas firmadas en septiembre.
Tras la caída de casi el 23% que registraba en agosto este indicador, que acumula seis meses consecutivos de descensos de dos dígitos a medida que aumentan los tipos que se aplican a este tipo de préstamos.
En el juicio contra Iberdrola comienza hoy la presentación de los informes finales y de las conclusiones.
Es la recta final ya de este juicio contra Iberdrola Generación España por un supuesto delito contra el mercado y los consumidores tras el presunto encarecimiento artificial de la luz en invierno de 2013.
Y dos asuntos más. El ministro de Transportes, Óscar Puente, presentará hoy la nueva estructura de su ministerio.
Y en principio se mantendrán las presidencias de Renfe y de Ineco. A la espera de saber qué pasa con la cotizada AENA, ya se conoce el cambio en la dirección de Adif, donde Ángel Contreras, hasta ahora responsable de conservación y mantenimiento, será el nuevo presidente de la compañía pública.
Y en alemán, el canciller alemán Olaf Scholz realizará una declaración gubernamental sobre los presupuestos del país.
Declaración después de que el Tribunal Constitucional bloqueara el Fondo para el Clima y la Transformación de 60.000 millones de euros que deberían haberse destinado a numerosos proyectos de inversión.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
En la península de Baleares se prevé un día con intervalos nubosos, aunque tendremos precipitaciones en el Cantábrico Oriental y en Pirineos, yendo a menos a lo largo del día. En Canarias se espera un tiempo más estable, con cielos de nubes bajas. Las temperaturas máximas descenderán en Pirineos y en zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, y las mínimas aumentarán de forma acusada y prácticamente generalizada, exceptuando descensos en Menorca y en Pirineos.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
Son las 7:16. Esto es Radio Intereconomía. Ángeles Lozano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
¿Futuros en Europa vienen este martes?
Muy planitos, con una ligerísima tendencia a la baja. Futuro de DAX y de Eurostoxx 50 perdiendo un 0,09%. Todavía más plano el futuro del FT100 de Londres, que baja un 0,04%.
Muy bien. En Asia, Manuel Velázquez, buenos días.
Buenos días, Susana.
Tiempo real, ¿los índices los tienes cómo?
Signo mixto. De momento, con avances, el Kospi surcoreano, un avance del 0,8%. También números verdes para el ASX200 de Australia, pero en rojo tenemos el Nikkei de Tokio retrocediendo, eso sí, al menos un tímido 0,23%, caídas también suaves en el Shanghai, en el Sensex de Corea del Sur, perdón, el Sensex de la Bolsa de Bombay, en la India, que está prácticamente plano, podría amenaza con darse la vuelta, y una corrección del 0,6% para el Straits Times, la Bolsa de Singapur, una caída más acusada hoy, en el Hang Seng de Hong Kong está perdiendo un 1,13%.
Muy bien, ¿futuros en Estados Unidos?
En positivo, ligeros avances que anticipa el futuro vinculado al Dow Jones, del 0,1%, por debajo de la décima porcentual, el futuro sobre el S&P 500 y sobre el tecnológico Nasdaq.
Muy bien. En Asia se está cotizando. ¿Qué noticias, qué referencias, qué datos?
Pues la realidad es que hay pocas referencias y que se está imponiendo la cautela, sobre todo en China y en Japón. De momento tenemos, recuerden esos descensos en Wall Street que tampoco han ayudado, y lo más relevante esta madrugada han sido las ventas minoristas en Australia, que han caído en octubre un 0,2%, un dato que no se esperaba. Es la primera caída desde el mes de junio. Y los inversores conteniendo el gasto de cara al Black Friday. También hemos conocido esta madrugada la confianza del consumidor en Corea del Sur, que empeora en el mes de noviembre y llega a su nivel más bajo desde el mes de mayo. Hay una preocupación por esa desaceleración económica y altos tipos de interés que debilitan el poder adquisitivo. Continúa la debilidad en las plazas chinas a la espera de que se publiquen los PMI a finales de esta semana.
Now, what are all these
Y Wang Yi, analista jefe de Odo Securities para Asia, se preguntaba si las medidas de flexibilización de Pekín son suficientes para lograr que el crecimiento vuelva al 6,7%. En su opinión, vamos a ver un PIB chino en torno al 4,8% este 2023. Eso contando ya con medidas de estímulo implementadas. También opina que la política será acomodaticia de cara a 2024. Y en Japón, más de lo mismo. Entonces, para el jueves se conocerán las ventas minoristas y la producción industrial. Y mientras tanto, la sesión ni siquiera se mueve a golpe de noticias corporativas como BYD, la fabricante de coches eléctricos china, que ha batido en octubre su récord de ventas con más de 300.000 vehículos. De momento, pues hoy la vemos que no está entre las mejores del día. Hoy Hanso Farmacéutica es la que más gana, un 4,5%. También la fabricante de lentes Sunny Optical Tech, con avances del 3,2%. En general, hoy el sector farmacéutico y fabricantes de móviles y de componentes como Xiaomi o CSPC, la farmacéutica, están por encima del 2,5% de ganancias. Y las caídas hoy para Meituan, cediendo un 5,5%, o Shinji Solar, que pierde 4 puntos porcentuales. Las ganancias hoy en Tokio para la fabricante de soja, que está subiendo un 8,3%. Sojitz Corporation, la fabricante de gomas, Yokohama Rubber, arriba un 4,13%. Y en las caídas tenemos a la fabricante de coches, Mazda, otra automovilística, Inno Motors. Entre las peores del día se están dejando, junto a la firma de cosméticos Shiseido, más de un 2,5%.
Muy bien. Ayer el IBEX 35 terminó prácticamente plano, con un descenso del 0,03%. Hoy partirá desde los 9.936 puntos. El Eurostock 50, recortes algo más abultados del 0,40%, arrancará este martes desde los 4.354 puntos. Entre los protagonistas del día, arriba Merlin Properties, más de un 2%, y abajo Santander, que perdió un 1,29%. Dame las claves, ¿cómo fue la jornada, Ángeles?
Pues fue una jornada de pausa, de tranquilidad, después de los máximos alcanzados la pasada semana de febrero de 2020. Parece que los inversores han decidido hacer un alto en el camino para continuar subiendo, al menos eso es lo que creen los expertos. El IBEX ha encadenado 4 semanas consecutivas de avances y en ese periodo las ganancias anuales se han acumulado hasta superar el 20%. Más de un 10% ha subido el IBEX 35 durante el mes de noviembre, que estamos a punto de finalizar. Como decías, lo mejor para Merlin, pero también Acciona subió un 2% y Solaria un 1,5%. Desde luego Santander fue el valor que más lastró al IBEX. IAG también caía un 1,16% e Indra bajaba un 0,9%. Entre las utilities destaca Endesa, que ganó un 0,93%, o Iberdrola, que subió un 0,6%. Repsol corregía un 0,25%, ve frenado su ascenso a máximos en medio de las presiones que existen sobre el precio del crudo por el aplazamiento de la cumbre de la OPEP debido a las divergencias entre los países miembros en ese debate que tienen por introducir recortes adicionales de producción. Y también corregía, tras tocar récords históricos en bolsa, Inditex, un 0,3%. Según Guillermo Santos, socio de iCapital, el IBEX puede seguir subiendo.
Puede que suba más de aquí a final de año, siempre que, ya digo, acompañen estos datos citados macroeconómicos, teniendo además en cuenta que por ahora los resultados empresariales no están defraudando y en algunos sectores muy presentes en nuestro mercado, como la banca, algunas ingenierías, también el turismo, pues están siendo bastante favorables.
Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo. Ayer, por ejemplo, Roberto Soltes, desde Singular Man, nos decía que cree que el recorrido ya está hecho este año en los mercados y que ahora toca tomarse una pausa.
Si miramos los múltiplos en Estados Unidos, están muy, muy estirados. Las previsiones que tiene el consenso de analistas de crecimiento de los beneficios para el año que viene son demasiado optimistas. Probablemente la mayor parte de la relajación de las curvas de renta fija, que siguen siendo el factor fundamental que zarandea los mercados, por lo menos en esta fase inicial de final de subidas de tipos de los bancos centrales, está ya bastante hecha. Quiere decir que el viento de cola, el viento a favor de ese descenso de tipos, va a ser menor. Así que para el inversor más táctico probablemente esta pueda ser una buena zona para ir deshaciendo algunas posiciones.
¿Qué más tienes, Ángeles?
Pues ayer el resto de las bolsas europeas terminaba con caídas. Los inversores optaban por una discreta recogida de ganancias. El DAX cedió un 0,4, perdía el nivel de los 16.000 puntos que había reconquistado la semana pasada. París se depreciaba un 0,37%, Milán bajaba un 0,3 y Londres también retrocedía un 0,37.
Importante, las acciones de Julius Baer encadenan 6 sesiones en negativo. Ayer cedieron un 2,22%. El banco acumula un descenso del 18% en este periodo y está revisando su negocio de deuda privada después de acumular una exposición de 600 millones de francos suizos a la inmobiliaria Signa. Antes de mirar claves para el día de hoy en Estados Unidos y en Europa, hazme balance del día de ayer en Estados Unidos. Lo más importante, Manuel, ¿dónde estuvo?
Bueno, recordemos que hubo caídas muy suaves en los tres principales índices, apenas un 0,15%, el Dow Jones, similar también el S&P 500, un 0,19 a la baja, o un 0,07 que retrocedía el Nasdaq, en una jornada en la que, recordemos, estuvo marcada por esas ventas de viviendas que cayeron más de lo esperado, y las ventas de casas unifamiliares, concretamente un 5,6%, hablamos de 679.000 viviendas en octubre de 2023, muy por debajo de lo esperado. También se conocía el índice de actividad empresarial que publica la Fed de Dallas para el sector manufacturero y que se deterioró por tercer mes consecutivo. Alcanzaba su nivel más bajo desde julio. Mucha cautela en los mercados a la espera de esos datos clave, ya saben, PIB o el deflactor PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. En el plano corporativo, recordemos también la caída de una firma de seguridad, Scaler, que caía prácticamente un 7% después de conocerse que los gastos operativos de la empresa eclipsaron los fuertes ingresos. Habéis hablado del balance de 2023, si habrá rally de fin de año. Aquí también hay algunas estrategias por parte de la casa de Wells Fargo, el jefe de estrategia Chris Harvey. Esto es lo que decía sobre lo que espera de aquí a final de año, incluso anticipando 2024.
So you think the market does nothing next year?
Hold on to nothing.
Le dije si cree que van a hacer algo los mercados el próximo año y no ve nada de nada. Dice que es realmente difícil emocionarse, que si tenemos un mejor crecimiento entonces la Reserva Federal no hará nada, pero si tenemos un peor crecimiento entonces las cifras van a bajar y la Fed finalmente hará recortes. La segunda mitad de 2023 va a ser mejor, pero la primera va a ser muy, muy, muy descuidada. Sea como fuere, es una jornada en la que dentro del tecnológico Nasdaq lo más destacado podríamos decir que fue Zumvideo, que ganaba un 1,5%, Free Market ganaba más de 4 puntos porcentuales, el sector consumo con sentimientos encontrados, Walgreens Boots caía un 3,5%, pero liderando las ganancias dentro del S&P 500 teníamos a Domino's Pizza, subía un 4,5%.
Muy bien, para el día de hoy, ¿estás mirando dónde?
Hoy es una jornada en la que hay que estar atentos al índice manufacturero de Richmond para el mes de noviembre. También vamos a conocer índice de precios de vivienda para el mes de septiembre que elabora la firma Case-Shiller. Y también vamos a conocer confianza del consumidor, ese dato que hace la Conference Board para el mes de noviembre. Y también todavía queda algún goteo de resultados trimestrales. Es el caso de Hewlett-Packard.
Muy bien. Mientras, vigilar el interés del bono norteamericano a 10 años, la principal referencia para el mercado, cayó ayer por debajo del 4,4%, y en materias primas el oro superó los $2,000 la onza y avanzó hasta precios de mayo de este año, alentado sobre todo por la debilidad del dólar. Para hoy en España y en Europa, Ángeles, ¿estás mirando dónde?
Hoy vamos a conocer la estadística de hipotecas de septiembre y las cifras de pensiones contributivas de noviembre en nuestro país. En el resto de la eurozona destaca la confianza del consumidor GFK de diciembre en Alemania y el dato de masa monetaria M3 de octubre. En Francia se publica confianza del consumidor de noviembre y en Italia el índice de precios del productor de octubre. Además, Aedas Home publica sus resultados de su primer trimestre fiscal y miraremos algunas compañías, por ejemplo Acciona Energía ha logrado un crédito de 750 millones de euros de CaixaBank y de 29 bancos más para impulsar su inversión. La compañía ha elevado sus necesidades de financiación por la incorporación de nuevos proyectos y va a financiarlos con un uno de los mayores créditos sostenibles del año. Otro protagonista en el mercado continuo será Airtificial, que va a fabricar su primer lineal robotizado para Suzuki y Honda. La compañía de ingeniería ha sellado su primer contrato en India un año después de haber desembarcado en el país asiático.
Una cosita más, un apunte más. Su nombre propio es Aberdeen. La gestora de inversión Aberdeen ha puesto en revisión su negocio logístico en Europa, agrupado en una sociedad cotizada en Reino Unido y con activos valorados en unos 660 millones de euros, de los que un tercio están en España. El fondo se hizo hace 2 años en Madrid con una cartera de activos valorada en 227 millones de euros y pone en revisión el fondo logístico europeo que lanzó en el año 2017.
¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finacces Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91-737-4114. Finacces Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 8,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tan, 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 tan.
La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no?
El jamón sí, de siempre. Sí.
Legado ibérico del pozo.
Siempre sale bueno. Qué maravilla, o sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
Son las 7 y 30 minutos de la mañana y a esta hora del martes hay más noticias.
La Comisión Europea asegura que las negociaciones con Mercosur para concluir las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre ambas partes están muy avanzadas. El vicepresidente Valdis Dombrovskis señala que solo falta el impulso político para culminarlas.
El Banco Central de Rusia reanudará la compra de divisas en el mercado interno a partir de enero de 2024. La decisión se adopta tras suspender el organismo esa compra en agosto para frenar el desplome del rublo.
ByteDance, la matriz de TikTok, despedirá cientos de trabajadores de su área de videojuegos. La compañía asegura que está reestructurando esta parte de su negocio para centrarse en áreas de crecimiento estratégico a largo plazo.
La Cámara de Comercio eleva 3 décimas su previsión del PIB para España en 2023 al 2,4%, pero recorta al 1,6% la de 2024. Además, estima que durante estos 2 ejercicios se puede llegar a crear más de 500,000 de puestos de trabajo a tiempo completo.
3 de cada 4 trabajadores quieren quedarse en su empresa, según Adecco. El informe apunta también a que la permanencia depende en gran medida de tener acceso a formación y a una progresión profesional.
Las empresas españolas pagan un retraso medio de 15 días, casi 3 más que en Europa. Las de Portugal son las que pagan con mayor demora a sus proveedores, mientras que las de Países Bajos y Alemania con las que se notan un menor retraso.
El sector de los VTC se manifiesta hoy en Barcelona. Lo hace ante el temor de la pérdida de casi 3.000 empleos por las medidas de la administración y las sanciones a los conductores.
Y el 70% de españoles cree que el Estado sí debe intervenir en la economía, según el CIS. Los votantes de Vox se sitúan entre el electorado que menos favorece esa intervención estatal. Cepsa, Maersk y Renfe han completado con éxito la primera prueba en España de combustibles renovables en el transporte ferroviario. Durante 15 semanas, las locomotoras de Renfe han empleado más de 130 toneladas de diésel renovable para completar 100 trayectos entre Algeciras y Córdoba. Esto, sumado al uso de energía renovable en el resto del itinerario, ha permitido transportar de manera sostenible más de 4.700 contenedores y evitar la emisión de cerca de 500 toneladas de CO2. Por este motivo, Cepsa, Maersk y Renfe analizan la posibilidad de seguir cubriendo la ruta con diésel renovable e incluso ampliarlo a otros trayectos no electrificados.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Radio Intereconomía lleva años comprometida con la educación financiera. Por ello, hemos lanzado con Bontobel nuestra Escuela de Finanzas. Explicamos de forma sencilla y directa los mercados financieros. Sin tecnicismos, sin vueltas, con pocos números y con muchos ejemplos. Suscríbete ya a nuestro podcast Escuela de Finanzas con Bontobel.
El primer análisis de la mañana.
Hoy con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, tenemos varias cositas sobre la mesa. Entre ellas, el Ejecutivo ha pactado con Bruselas una remodelación del sistema de subsidios por desempleo. Lo que pretende es ligar su cobro a la aceptación de puestos de trabajo, a la búsqueda activa de empleo y a la participación en cursos de formación. Al parecer, es una reforma que va ligada al cuarto pago de la ayuda europea. España ha recibido hasta ahora 37.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y ahora queda pendiente un cuarto pago que ya se debería haber hecho, pero como hemos estado con el gobierno, la investidura y demás, pues entonces ahí se ha paralizado. ¿Qué te parece que el gobierno vaya a condicionar el subsidio de paro a que haya una aceptación de ofertas de trabajo?
Bueno, yo creo que es razonable, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que en nuestro país hay más de 100.000 puestos de trabajo que no se cubren por alguna razón o por falta de titulación o de capacidad o porque no quieren aceptarlo, ¿no? Dice, también habría que mirar un poco cuáles son las condiciones, ¿no? No vaya a ser que les estés obligando a aceptar un puesto de trabajo realmente penoso, ¿no? Pero yo creo que es positivo porque lo que no se puede permitir es que haya gente que viviendo de subsidios y demás toda la vida, y luego también es muy importante pues la obligación de tener que ir a nuevos cursos para reciclarse. Yo creo que en general es una medida positiva, por mucho que vaya absolutamente en contra del ADN del gobierno y que les vaya a costar un disgusto entre sus votantes y entre parte de sus socios, ¿no?
Claro, dice que la cuantía de la prestación se va a hacer decreciente para incentivar la reinserción laboral y claro, ¿qué va a pasar ahí con los socios, con Sumar, que esto se le va a atragantar totalmente? Pero claro, están en juego los fondos europeos, que es muy importante.
Bueno, no parece que sea por esto por lo único que están en juego, pero bueno, sí, también está en juego con esto y bueno, pues vamos a empezar a ver la imposibilidad de un gobierno que tiene que satisfacer a gente que piensa de manera muy distinta cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Veremos que en parte del gobierno, pues los del PNV y probablemente los del señor Puigdemont, pues estarán contentos con, no les parecerá tan mal la medida, pero todos aquellos que son izquierda, considerados izquierda y sobre todo cuanto más radicales más, pues estarán muy 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 enfadados con el tema. Y vamos a ver hasta qué punto puede hacerlo o no hacerlo con los socios que tiene, ¿no?
Oye, mientras tanto, Telefónica está planteando un importante ajuste de plantilla a través de un ERE, un expediente de regulación de empleo. Maneja un rango de entre 2.500 y 3.000 empleados que salgan de la compañía y de las grandes filiales españolas. ¿Qué te parece este ajuste y qué se espera de Telefónica? Y no sé si tras Telefónica vendrán otros ERES de otras grandes compañías.
Bueno, especialmente Telefónica con la aplicación de tecnología lleva reduciendo plantilla un montón. Yo hay que recordar que hace 15 años eran prácticamente 100.000 personas, ¿no? Y ahora estamos hablando de un total de 16.000. Bueno, pues eso tiene que ver con la automatización de procesos, la aplicación de nuevas tecnologías y luego, bueno, pues la necesidad de generar una enorme rentabilidad en este sector. Porque es lo que demandan los inversores y también para estar preparados por lo que pueda venir, ¿no? Porque siempre se está, o llevamos unos meses o años hablando de que puede haber una concentración a nivel europeo del sector y entonces, bueno, pues Telefónica de alguna manera está intentando pues generar caja para poder afrontar pues alguna compra o defenderse, ¿no? Dice, pues al final la caja mejora el valor de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que entenderlo como eso y dice, y una vez más, pues va totalmente en contra de los preceptos del actual gobierno, que además tiene una vocación intervencionista que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Dice, pero vamos a entrar dentro de la normalidad en una empresa como Telefónica.
¿Tú crees que tras Telefónica habrá otras compañías que acometan ajustes de plantilla que veamos ante el escenario económico de una mayor ralentización económica?
Sí, hombre, siempre ocurre cuando hay una ralentización y luego también lo que volvemos a hablar. La importancia de la creación de empresas no es por crearlas, ¿no? Es porque efectivamente las grandes empresas cada vez se utilizan más, cada vez necesitan menos trabajadores para salir adelante y por lo tanto tienes que crear nuevas empresas para que esos trabajadores vayan a ellas. Por supuesto que habrá más ajustes de plantillas en bastantes empresas, ¿no? Uh-huh. Cuando se para la economía y siempre, bueno, pues es importante para los gestores que va contra su bonus, pues poder ahorrar este tipo de dinero y que luego ellos les pagan por ello, ¿no? Uh-huh.
Dos cositas más. Ayer Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, reconoce que es bueno que las hipotecas estén caras. Hay que recordar que el Banco Central Europeo ha cometido en algo más de un año subidas de tipos de interés por valor de 450 puntos básicos hasta llevar el precio del dinero al 4,5%. Dice que los préstamos más caros son la prueba de que la política monetaria se transmite bien y dice también que espera que los depósitos empiecen a ver cómo los tipos empiezan a elevarse, sobre todo en los depósitos a plazo y menos en los depósitos a la vista. ¿Cómo interpretas estas palabras?
De un político, ¿no? Dice, ningún economista diría que es una buena noticia que hayan subido las hipotecas. Las hipotecas tienen que estar donde tienen que estar, no es ni bueno ni malo, hay un punto de equilibrio que es donde deben de estar. Es importante, está claro que es en lo que perseguía el objetivo del Banco Central Europeo, con lo cual eso es en ese sentido, bueno, pues está funcionando, todavía tienen capacidad para influir en la economía, y luego con respecto a los depósitos, bueno, pues los depósitos se remunerarán en función de las posibilidades del mercado, que ahora son mejores que antes, pero sobre todo de la demanda. Si los ciudadanos no demandan depósitos, pues las entidades no los van a retribuir, o si las entidades no necesitan financiación para financiar las economías o las empresas y familias, pues tampoco van a retribuir los depósitos. Yo creo que eso es lo que es verdaderamente preocupante y en lo que habría que estar centrados. Pero bueno, las cosas estas de la señora Lagarde a veces lo dejan a uno sorprendido, ¿no?
Vale, y una cosa más. Ana Botín, la presidenta del Santander, pide destopar los bonus de los banqueros en la Unión Europea. Dice que así lo ha hecho ya el Reino Unido. Hay que recordar que la Autoridad Bancaria Europea dicta que la retribución variable por consecución de objetivos de los banqueros no puede exceder el 200% de su remuneración fija. También, ¿cómo interpreta estas palabras? ¿Sería bueno destopar esa remuneración?
Sería bueno que el sector privado se autorregulara en cuanto a sueldos, ¿no? Dice que tuviera una mínima intervención del Estado y que lo demás lo hicieran ellos. A mí me sorprende un poco que la Autoridad Bancaria Europea decida qué sueldo tiene cada uno, ¿no? Dice, porque estas cosas, al final corres el peligro de que pagas muy poco y tienes a los peores, ¿no? Dice, eso nos está pasando en la política en España y en muchos lugares del mundo, ¿no? Dice, pagamos malos sueldos en política, pues tenemos gente de muy mal nivel que además intenta mejorar su sueldo pues robando o haciendo todo tipo de componendas. ¿Queremos eso mismo en los bancos, que son un tema importante y sistémico? Pues yo creo que no, ¿no? Dice, yo creo que eso habría que dejarlo, que es un tema entre los gestores del banco y sus accionistas. No sé hasta qué punto tiene demasiado que ver el Estado, o en este caso la Autoridad Bancaria Europea.
Muy bien, pues Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero, gracias por las claves y a por el martes. Un abrazo.
Muy buenas,
adiós,
muy
gracias.
Buen día para todos.
Chao, chao.
¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte una malla de 2 kilos de naranjas de zumo por 1,98 euros, a 99 céntimos el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
Vamos con los diarios. Quedan 15 minutos y llegamos a las 8 de la mañana. En Diario Expansión, propuesta del Gobierno a Bruselas. Los parados que rechacen ofertas no cobrarán subsidio. La cuantía de la ayuda será decreciente para incentivar la reinserción laboral. El Gobierno debe acelerar ahora las reformas tras el parón por las elecciones. Cuenta también este diario, Por Aventura estudia segregar sus inmuebles para venderlos. Estelantis Vigo se prepara para producir nuevos eléctricos y Botín pide eliminar el tope al bonus de los banqueros. Dice que algunos competidores han llegado al pico de los márgenes. Vemos potencial para el próximo año en Europa, en Brasil y también en Chile. También destaca que UGT reclama un convenio que rebaje la jornada laboral de la operadora telefónica a 35 horas semanales frente a las 37,5 actuales. Diario 5 días. Telefónica prepara un ERE, un expediente regulado de empleo y maneja hasta 3.000 salidas. La promotora más activa de Benidorm aprieta en Riviera Maya. Puig aspira a una valoración de 10.000 millones en su salida a bolsa. Dice que la compañía trabaja con el objetivo de ejecutar la operación en la primera ventana del año, en el primer cuatrimestre. JP Morgan, Goldman Sachs, Cuatro Casas miran a la cotización de sus rivales como Louis Vuitton o Hermès como principal referencia. Cuenta también este periódico. BBVA gana el primer pulso a una pyme por los créditos ICO. Los países del norte engordan su PIB gracias al cambio climático. Iberdrola acelera en Reino Unido con inversiones extra de 6.700 millones y Óscar Puente promociona a Ángel Contreras en Adif y mantiene a Aena y Renfe. Vamos ahora con el diario El Economista. El gobierno pide permiso a la Unión Europea para no cerrar ciclos combinados. El Ejecutivo reconoce el riesgo de apagones por la falta de interconexiones. Rivera y Moreno Bonilla hacen las paces en Doñana. Pactan 1.400 millones de euros en inversiones que incluyen ayudas para abandonar los cultivos de regadío. Destaca este periódico. Sánchez está abocado a unos presupuestos que no fijen topes de déficit. Telefónica lanza un ERE que rompe con 10 años de bajas voluntarias. Y el fondo israelí Giza Ventures invierte en agrotecnología en España. En la contraportada del diario Expansión, el café y el cacao almacenado en la Unión Europea pueden acabar en la basura. La ley contra la deforestación aprobada en junio restringe la venta en los países comunitarios de las existencias que no cumplen la normativa. Europa es el mayor productor de chocolate del mundo. Dice que el 70% del cacao mundial procede de dos países con deforestación, Costa de Marfil y Ghana. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. David Manuel, adelante.
Comenzamos con El País. Israel y Hamas prolongan la tregua y el canje de prisioneros. Y es que el alto al fuego se amplía dos días para la liberación de unos 20 rehenes israelíes y 60 presos palestinos. En clave nacional, el PP elige la línea dura con Tellado como portavoz en el Congreso. Feijóo sustituye a Gamarra por un político de su núcleo gallego. Por último, Otegi no será candidato al Lehendakari, pero liderará Bildu.
El papel internacional del gobierno es lo más destacado por el diario ABC, que titula "Desconcierto en las embajadas por el giro en el procés". Lamentan que Exteriores no dé instrucciones ahora que tienen que defender lo contrario que el 1 de octubre. Y también recuerda que el PP europeo avisa de que peligran fondos de la Unión Europea. La fotografía de portada para el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que pide el aval internacional para acelerar el reconocimiento del Estado palestino. Se le puede ver en compañía del ministro de Exteriores de Egipto y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, junto a Josep Borrell. Feijóo ha respondido al gobierno que hay que destruir a Hamas y Borrell reclama que Gaza deje de ser un territorio sin ley ni orden, la cuna para más terrorismo.
El PP europeo también es clave en el mundo. Feijóo moviliza al PP europeo y contacta con tres comisarios para europeizar la amnistía y evitar que se borre el procés. También Otegi alardea ante la crisis del PNV y dice el País Vasco se parece cada vez más a Bildu. Y por último, ya se necesitan 10.000 euros más al año para alquilar una vivienda que para comprarla.
Los mismos protagonistas en el diario La Razón. Otegi, que renuncia a ser candidato de Bildu para las elecciones vascas, y Feijóo ayer en Madrid en presencia de Miguel Tellado, Cuca Gamarra y Carmen Fúñez. En la fotografía de portada, Feijóo arma un equipo para seducir a los socios y controlar a Vox.
Vamos con la prensa internacional. Comenzamos con Financial Times. En Reino Unido, los reguladores antimonopolio de la Unión Europea dijeron el lunes que la adquisición del fabricante de robots aspiradores iRobot por parte de Amazon por valor de 1.450 millones de dólares podría dejar fuera de su mercado online a los aspiradores de la competencia.
El financiero francés Les Echos revela que, a pesar del deterioro de la situación económica, el sector industrial del país continúa contratando masivamente. Desde principios de año se han publicado hasta 1,3 millones de ofertas de empleo, según el barómetro Adecco Analytics, que observa escasez en todas las profesiones y niveles de cualificación.
En Italia apunta la estampa que el gobierno se decantará por Margrethe Vestager como próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones si retira a su actual candidato, el exministro Daniele Franco, según adelantó este lunes la agencia Bloomberg.
Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung detalla cómo se han descubierto imágenes de satélite que muestran 300 contenedores saliendo de un puerto en Corea del Norte y luego apareciendo en un depósito de armas cerca de Ucrania. Según el medio alemán, cada vez hay más pruebas de que Pyongyang apoya la guerra de Rusia.
En el New York Times de Estados Unidos destacan que la ausencia de Biden en la cumbre sobre el clima pone de relieve su enigma sobre los combustibles fósiles. El presidente enfrenta cierta presión para concentrarse en la extracción de petróleo y los precios del gas en su país, al tiempo que impulsa la ambición climática en el escenario mundial.
Y el Wall Street Journal deja en un segundo plano el asunto corporativo y mira hacia Gaza, que está cayendo en un caos absoluto. Dice que los grupos humanitarios y civiles dicen que los convoyes de ayuda que entraron durante el alto el fuego no son suficientes para satisfacer las necesidades de los 2 millones de habitantes de la franja.
Por último, el South China Morning Post. Vietnam ofreció apoyo a la apuesta de China por unirse al acuerdo integral y progresista de asociación transpacífico tras la reunión entre el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh.
En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Hoy ponemos el foco en el asesoramiento financiero y en las empresas independientes de asesoramiento financiero. Me acompaña Cristian Dur, que es director general de Ética Patrimonios EAF. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, hace unos 10 años se creó la figura de la EAF aquí en España. Ahora hay unas 200 empresas de asesoramiento financiero. ¿No crees que es un ecosistema demasiado automatizado y que en este tiempo deberíamos de haber visto más jugadores más grandes?
Sí, es realmente sorprendente que en España tras 10 años apenas llegamos a 200 empresas de asesoramiento financiero, cuando en otros países con mayor tradición de banca patrimonial estamos hablando de millares o hasta 10 millares de empresas. Pienso que hay varios factores que deberían cambiar. España es un mercado donde las grandes entidades tienen mucho poder de decisión. En estos últimos 10 años lo que hemos visto es que el regulador y la gran banca respetaban la figura de la EAF por entender que era necesaria, pero finalmente tampoco mostraron el suficiente interés en catapultar definitivamente las empresas de asesoramiento financiero. Y pienso que es una actitud que tendría que cambiar. Por otro lado, tenemos una exigente regulación que obliga a las empresas a implementar unos sistemas de control exhaustivos de elevado coste. Aquí el problema es que no se distingue entre entidades grandes y pequeñas, y los costes son para todos iguales. Esto significa un gran reto para una EAF de menor tamaño, al tener menos capacidad para absorber estos elevados costes. Un modelo de costes flexible y adaptado al tamaño de la empresa es lo que en principio se necesitaría para mejorar. Y por último, pienso que la iniciativa emprendedora que hemos visto en muchos otros sectores en este país no se ha producido en el sector financiero, al menos no hasta ahora. Demasiados banqueros hoy todavía prefieren desarrollar su labor a cobijo de una gran marca en vez de crear la suya propia. Hay mucho talento en el sector financiero, pero al menos hasta ahora esto no se ha traducido en la valentía que necesita para crear un proyecto propio.
Aquí lo que pasa es que estamos en un mercado o en un sistema bancario aquí en España muy bancarizado, dominado por los grandes jugadores, ¿no? Y es muy difícil que los pequeños independientes se hagan grandes, se hagan un hueco en un mercado además que está cada vez más regulado, donde la regulación aprieta de qué manera. Y esto eleva los costes y al final os hace más complicado el trabajo.
Sí, esto es así. Finalmente el binomio ingresos-costes, si se compara las empresas de diferentes tamaños, se compara igual y que se considera que una pequeña empresa o entidad es igual que una grande, evidentemente es un problema desde el punto de vista tamaño. Entonces, es un problema para sobre todo las EAFs, que la mayoritariamente son de tamaño pequeño.
¿Por qué sería bueno que hubiera más empresas de asesoramiento financiero independiente?
Bueno, sin duda, si llegásemos a un peso igual de significativo como en otros países, el número de EAFs, el poder de influencia en el sector financiero estaría mucho mejor repartido y el peso de la gran banca se notaría mucho menos. Uno de los mayores beneficios, creo, sería un salto de calidad en el servicio de asesoramiento financiero. Ten en cuenta que la mayoría de las EAF son de tamaño pequeño y donde el servicio es muy personalizado y el principal factor diferenciador. Esto aumentaría la competitividad en el servicio de personalización e incrementaría la calidad del servicio, muy probablemente a niveles de excelencia. En otro sentido, yo creo también fomentaría mucho la imposición del modelo de pago directo por servicio prestado, que es el más transparente e independiente que puede existir. El incremento de calidad de servicios mejoraría la valoración por parte de los clientes con mayor disponibilidad en abonar directamente por la prestación. Y creo que acabaríamos así definitivamente con modelos de honorarios no transparentes y con los conflictos de interés.
pues ahí tenéis un reto muy importante, el seguir peleando, pedaleando, para que las empresas de asesoramiento financiero independiente se hagan un hueco en el mercado y también para mejorar la cultura y la rentabilidad financiera y los ahorros de todos los españoles. Cristian Dur, desde Ética Patrimonio EAF. Gracias, cuídate y a por el martes. Feliz día.
Gracias.
Adiós, chao, chao. Adiós, Cristian.
Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía.
Cierre de Mercados es como el punto en la i.
Un programa que deja las cosas en su sitio.
Di que nos escuchas.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
7:58 de la mañana, conectamos con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Bueno, con una mañana ya muy complicada en toda la ciudad, especialmente en el arco este de la M30, donde el tráfico es lento de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Sucede lo mismo en todas las entradas a la ciudad, especialmente en la A5, donde hay retenciones ya a la altura de Avenida de los Poblados, dirección Paseo de Extremadura. Aumenta la salida hacia la A2 por Avenida de América y también por toda la zona centro. De hecho, en este momento hay retenciones en el túnel de Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona. Tráfico muy lento en otros puntos como Encea, Bermúdez y José Abascal, entre Alberto Aguilera y la calle Génova, en los paseos de las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana. Allí, en la arteria principal, también dificultades al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Plaza de Castilla, o en la Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara.
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras. Porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores.
Son las 8 de la mañana.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.